En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Todas las noticias. Radiograma.
7 de la tarde.
15 grados con 6 décimas la temperatura a esta hora en Santiago. La humedad relativa del ambiente es del 53%. Mañana Santiago estará con nubosidad parcial. Se espera una temperatura máxima de 17 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita.
El ministro del Trabajo, Tomás Rao, descartó que busquen implementar una semana laboral de 52 horas.
La Comisión de Hacienda del Senado despachó a la sala el Plan de Reconstrucción Nacional.
En medio de los intentos por recomponer la unidad de la oposición, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez emplazó a su par de PPD, Pedro Araya, a no dividir el sector.
En un nuevo comité político en el Palacio de la Moneda, los partidos oficialistas descartaron por ahora avanzar hacia una coalición formal de gobierno.
Chile Vamos llamó al gobierno a evitar una nueva controversia y descartó la eventual designación de la exministra Trinidad Steiner como agregaduría en el exterior.
La justicia regentó la audiencia de reapertura de la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien arriesga una pena de 28 años.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
7 de la tarde, 2 minutos.
Nivaldo, auditores nos están contando respecto a un accidente de tránsito. Se trataría de un grave accidente de tránsito en la ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 230. Nos dicen o nos dan como punto de referencia un servicentro Shell que está ubicado ahí. Son dos automóviles menores, en las imágenes se puede ver con
mucho daño.
Sí, un accidente de alta energía, como se llama, y usted se lo imaginará cuando uno dice de alta energía, es que los autos tienen mucho daño de consideración.
Y el pavimento lleno de restos de los autos.
Sí. A ver, ¿qué es lo que sabemos? Son dos vehículos, hay un camión también involucrado, nos dicen los auditores. Está personal de SAMU de Talca que se ha trasladado hasta ese lugar. Y en las imágenes se puede ver personal de la autopista, de la ruta 5 Sur, la concesionaria, además de carabineros y bomberos que también se han desplazado. Entiendo por las imágenes que este accidente está sobre la calzada de adelantamiento, recordemos que no es de alta velocidad, sino la calzada de adelantamiento, es decir, la de mano izquierda de la autopista. Ahí está uno de los vehículos incluso incrustado sobre las mismas barreras, las New Jersey, que están ubicadas al medio, que separan las cuatro pistas. Ahí entonces este accidente, vamos a reiterar el lugar por si no lo escuchó, va viajando. Este accidente se da a la altura del kilómetro 230 de la ruta 5 Sur, frente a un servicentro Shell. Están trabajando los equipos de emergencia, vamos a quedar atentos cuáles son los reportes que llegan desde el lugar.
Mencionábamos hace un rato, hasta 200 milímetros de lluvia podría dejar un nuevo sistema frontal que se va a extender desde el jueves al domingo entre las regiones de Atacama y Los Ríos.
Ante posibles cortes de luz, el gobierno ha activado también medidas preventivas para evitar interrupciones en el suministro. Tenemos que tener, nosotros siempre lo decimos acá en la radio, una radio a pilas nunca está de más, sea por temporal, sea por lo que sea. Hay que ser una buena forma de estar comunicado en caso de una situación. María Gramunt está con nosotros, ha estado reporteando este tema. ¿Cómo está, María?
Buenas tardes, ¿qué tal? Así es, porque intensos sistemas frontales se sentirán en gran parte del país para los próximos días. Estos afectarán desde Coquimbo hasta Los Lagos con precipitaciones durante varios días, rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores, dejando un acumulado de hasta 200 milímetros de agua, principalmente entre las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. En la región metropolitana, el evento comenzará durante la tarde de este jueves y se extenderá hasta el fin de semana. La dirección meteorológica prevé entre 50 y 70 milímetros de lluvia entre jueves y viernes, acumulados que podrían seguir aumentando durante los días siguientes. De concretarse las proyecciones, Santiago podría registrar lluvias durante cerca de 5 días consecutivos, algo no muy típico para esta época del año. Por ello vuelve la preocupación por los cortes del suministro eléctrico, recordando el sistema frontal de agosto de 2024 que dejó a miles de hogares sin electricidad durante varios días. Ante este riesgo, la ministra de Energía, Jimena Rincón, aseguró que se reforzaron las medidas preventivas junto a municipios y también a empresas distribuidoras, especialmente con trabajos de poda y despeje de árboles cercanos al tendido eléctrico para reducir la probabilidad de interrupciones.
En coordinación con los municipios, las empresas para el despeje de líneas, un tercio de los cortes se provoca por ramas o árboles, por lo tanto la labor preventiva era fundamental. Y las empresas firmaron un compromiso en que acordaron trabajar colaborativamente.
Bueno, en caso de que igualmente se registren cortes, las autoridades enfatizaron la protección de las personas electrodependientes. La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, explicó que estos pacientes tienen atención prioritaria por parte de las cuadrillas de emergencia y que también habrá fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de los protocolos por parte de las empresas.
Cuando hay un evento de corte de suministro, deben ser los primeros en ser atendidos por las cuadrillas de emergencia. Por lo tanto, la superintendencia ha desplegado, ante el aviso de un evento climático, a funcionarios para que fiscalicen el cumplimiento de esta normativa en particular.
En el mundo académico también advierten que si bien ningún sistema puede eliminar por completo el riesgo de los cortes de estos eventos meteorológicos intensos, sí existen avances. El director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Sostenibles de la USACH, Héctor Chávez, dijo que las medidas implementadas tras el masivo apagón de 2024 han fortalecido la capacidad de respuesta y también de prevención.
Se ha visto efectivamente una mejora en los indicadores de calidad de servicio de disponibilidad del sistema, cuestiones como la poda de árboles, cuestiones como en mantenimiento preventivo, haciendo mantenimiento.
¿Qué puede hacer también cada persona? El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, llamó a la población a tener conductas preventivas ante las intensas precipitaciones, pudiendo evitar accidentes y también cortes de suministros.
Aún es tiempo de afianzar techos, de limpiar bajadas de aguas lluvia, sumideros de aguas lluvia, cortar ramas medias sueltas que pudiesen caer sobre la vivienda o sobre el tendido eléctrico. Aún es momento de hacer eso.
Bueno, elaborar un plan de preparación para la contingencia meteorológica es ahora un objetivo para el gobierno. El presidente José Antonio Kast y autoridades se reunirán con delegados regionales para abordar la correcta preparación ante estas intensas lluvias que se aproximan.
A prepararse nomás, a limpiar las hojas del techo, lo es lo que siempre se dice, y sobre todo lo ha dicho el alcalde de Maipú, por ejemplo, que se ve sistemáticamente afectado. Es increíble que no se aprenda los basureros, estos basureros ilegales que hay en las grandes urbes hacia las zonas más rurales, impresionantes, refrigeradores, cocina de gas, de todo. Tal vez, claro, falta más difusión de cómo se puede retirar desde un hogar, por ejemplo, un refrigerador, pero ir a tirarlo al lecho de un río, por ejemplo, siempre esto genera trastorno y obviamente genera muchísimos problemas, que es lo que están limpiando los municipios a esta hora. Gracias, María.
Muchas gracias.
Bueno, y mientras tanto, la región de Valparaíso también se prepara para enfrentar el intenso sistema frontal que dejaría fuertes precipitaciones, viento, también marejadas y riesgo de remociones en masa.
Las autoridades activaron un plan preventivo y reforzaron el monitoreo en los sectores de mayor riesgo, especialmente en campamentos y también quebradas. Gloria Bahamondes, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos va a contar más.
La región de Valparaíso enfrentará entre este jueves y el fin de semana tres sistemas frontales que podrían dejar incluso más de 150 milímetros de lluvia acumulada, más de 100 milímetros solo durante el día viernes, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el borde costero, marejadas, nevadas en cordillera y riesgo de remociones en masa. Las autoridades mantienen un despliegue preventivo en comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache y Olmué, con especial atención en campamentos y sectores vulnerables, como la población argentina de Quilpué. El delegado presidencial Manuel Millones explicó que el despliegue considera reuniones con Senapred, coordinación con el Ministerio del Interior, municipios, carabineros y Fuerzas Armadas, además de recorridos en sectores de mayor riesgo, especialmente campamentos y quebradas.
Son los sectores más frágiles, ¿no? Especialmente el del sector de la Unión Argentina, en Quilpué, por la topografía. Los cauces nos preocupan de Limache, de Olmué, lo hablábamos con el delegado Marga Marga. Estamos activos en toda la región, levantando las urgencias y donde los municipios tienen un principal rol, limpiar los cauces, los acero para eventualmente los desbordes, limpieza de los cauces o los muros de aceleradores. Es decir, aquí todo hay un dispositivo.
Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred, informó que el evento estará marcado por tres sistemas frontales y un río atmosférico que concentrará las precipitaciones más intensas durante este viernes. Agregó que el jueves ingresará el primer frente con entre 20 y 40 milímetros de lluvia en la costa, mientras que el viernes podrían superarse los 100 milímetros en varias comunas con probabilidad de tormentas eléctricas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
Así es que vamos a tener el viernes con bastante precipitación. De hecho, se espera que solo el viernes podamos superar los 100 milímetros en varias comunas de la región de Valparaíso. Así es que es un viernes bastante bastante riesgoso, por decirlo menos ya, con nieve, con viento también. Así que ese día va a ser un poquito de cuidado.
La delegación presidencial regional informó que este martes se realizará un COGRID regional para evaluar la evolución del sistema frontal y analizar una eventual suspensión de clases para el día viernes en establecimientos escolares y universidades de la región, decisión que dependerá de las condiciones meteorológicas previstas para esta jornada. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y en alerta amarilla se mantiene la región del Biobío por el pronóstico de fuertes lluvias, viento de hasta 80 kilómetros por hora y nevadas en la alta cordillera. Se está trabajando también en planes, por ejemplo, en Alto Biobío, Trapatrapa, Ralcolepó y todas esas zonas interiores de esa comuna. Maricel Venegas, desde Radio Biobío en Los Ángeles, nos va a contar más.
El Biobío pasó de estar con alerta temprana preventiva a alerta amarilla debido al pronóstico de intensas precipitaciones, vientos y posibles nevadas, razón por la que se realizó un COGRID regional para activar distintas coordinaciones, principalmente entre servicios públicos encargados de operar en emergencias. El director regional de SENAPRED en Biobío, Alejandro Sandoval, expresó que se espera que las precipitaciones aumenten en toda la región, incluso que puedan caer hasta 80 milímetros de agua en 24 horas.
Se esperan precipitaciones que podrían llegar a los 80 milímetros en 24 horas, lo cual es una cifra bastante alta para la región. Seguramente provocarán afectación, se activarán muchos de los 1.908 puntos críticos que tenemos identificados en nuestra plataforma del programa de invierno, a pesar de las obras de mitigación y acciones de preparación que se han ejecutado por parte de los municipios principalmente y también actores del sistema.
También se están pronosticados fuertes vientos que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en algunas zonas y nevadas en la alta cordillera de la región. El delegado presidencial regional de Biobío, Julio Anatibia, expresó que existe preocupación por parte del gobierno por diversas afectaciones que podría sufrir la ciudadanía.
Hay preocupación por eventuales desbordes de río, por problemas en la conectividad en caminos, por eventuales derrumbes que pudieran producirse. Existe una serie de lugares dentro de la región donde podríamos tener problemas y que nosotros estamos monitoreando y donde vamos a estar además presentes como gobierno.
En materia vial, se indicó por parte del MOP que la Dirección de Vialidad mantendrá operativos sus contratos globales de conservación con el propósito de responder oportunamente ante eventuales remociones en masa o anegamientos o afectaciones en caminos urbanos y rurales. Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con extrema precaución, respetar la señalización vial, disminuir la velocidad ante lluvias intensas y evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantengan las condiciones meteorológicas lógicas adversas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
7:13 p.m.
Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades en la capital porque bomberos sigue trabajando las labores de extinción de un incendio registrado en la comuna de Santiago. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Cinevaldo Néstor, muy buenas tardes. Nuestros auditores desde muy temprano ya nos dan a conocer este incendio acá en la intersección de las calles Centeno con calle Santiago, en donde son más de 170 los funcionarios de bomberos del Cuerpo de Bomberos de Santiago que están trabajando en esta estructura que posteriormente vamos a pasar a ver en detalle. Son al menos tres pisos en donde principalmente trabajaba una importadora con repuestos automotrices, y es por eso que rápidamente, con respecto a todos estos elementos altamente combustibles en su interior, se decretó esta tercera alarma de incendio para el trabajo de distintas compañías, además del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que se han trasladado directamente hasta este lugar. Afortunadamente los trabajos han surtido efecto en cierta medida, y aquí a un costado incluso hay un edificio de departamentos, supera aparentemente los 15 pisos, por lo cual sus moradores debieron ser evacuados de ese sector por el peligro inminente de la propagación. Eso afortunadamente se ha controlado, y eso es lo que vamos a pasar a escuchar y a ver a continuación las palabras del comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, quien destaca aquí con respecto a todo el trabajo que se ha realizado, afortunadamente ya se mantiene controlado, es decir, que no hay propagación hacia otras estructuras colindantes.
La emergencia se encuentra controlada, todavía tenemos fuego en su interior y también carga combustible, como les decía, que son repuestos automotrices. En el lugar trabajan 16 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago con también.
Eso es lo que destacaba finalmente el comandante Giorgio Tromben. Ustedes ven en estos instantes las imágenes en vivo de esta misma intersección, en donde hay mucha cantidad de humo que emana desde esta misma estructura. Lo decíamos o lo destacábamos, de estos elementos, de estos repuestos automotrices que están en su interior, que aún siguen combustionándose. Hay fuego en el interior aún. Es por eso que personal de bomberos continúa trabajando en este lugar para controlar en un 100% esta emergencia. A un costado también este edificio de departamentos sobre los 15 pisos, que fue evacuado en su totalidad para evitar que alguna persona en situación de riesgo, hablamos de adultos mayores o personas de la tercera edad, puedan resultar con algún tipo de problemática producto de la inhalación directamente de humo. Hace pocos minutos, además, una voluntaria de bomberos fue trasladada por una lesión, un esguince específicamente. Afortunadamente no va a pasar a mayores, pero de igual manera va a tener que ser trasladada hasta un recinto hospitalario. También destacar otro punto, son cerca de 1.500 los clientes de esta misma zona, en las cercanías a Centeno con calle Santiago, que han resultado con el corte o la interrupción momentánea del suministro eléctrico, ya que las escaleras telescópicas que están trabajando en este lugar, se debió realizar el corte del tendido eléctrico para que trabajaran con completa normalidad, que no existiese algún tipo de problema eléctrico hacia los voluntarios que están en la altura, porque eso ha sido quizá bastante considerable de poder manejar o de monitorear desde la parte alta hacia esta estructura que es prácticamente cerrada. Eso es lo complejo, en el interior se registran temperaturas bastante altas, es un peligro inminente para los voluntarios que hacen ingreso, pero de igual manera la gran cantidad de agua se ha generado o ha evitado que esta situación sea más compleja y que también afecte a alguna de las estructuras colindantes a este edificio de apartamentos u otros sectores que son bastante cerrados y que también puede ser una complejidad bastante importante para quienes están trabajando en este punto. Lo importante es que, como escuchábamos las declaraciones de bomberos, ya está controlado este incendio, solamente falta apagar los últimos focos de fuego en el interior, ya luego de esto de la remoción de escombros, generar lo que es la investigación propiamente tal de qué habría iniciado lo que es el fuego y posteriormente este incendio. Así que son varias las situaciones que van a quedar pendientes en este lugar. Repetir también, Centeno con calle Santiago, completamente cortado en estos instantes. Esto se repercute obviamente hacia las calles aledañas, incluso hacia Manuel Antonio Mata, que es esta vía bastante importante que conecta la zona poniente con la zona oriente de Santiago, que se ve con bastante congestión y atochamiento en estos lugares, por lo cual, para quienes se desplazan quizá por este sector, evitar buscar alternativas, ya que este incendio va a mantener varias horas de trabajo por personal de bomberos para controlarlo en un 100%. Así que las situaciones, los trabajos se mantienen en completo desarrollo a cargo de personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, acá en pleno centro de la capital. Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 19 minutos.
La oposición, pero también Chile Vamos, cuestionaron la idea del gobierno de enviar a la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, a una agregaduría en el exterior.
Fíjese que el gobierno respondió frente a todo esto que se había dicho. Dijo, no se han tomado una decisión al respecto. Bárbara Payal tiene más detalles en el siguiente informe.
Un nuevo desencuentro entre Chile Vamos y Republicanos generó la eventual llegada de la ex ministra Trinidad Steiner a una agregaduría en el exterior, una posibilidad cuya evaluación fue confirmada por el canciller Francisco Pérez. La opción surge al considerar que su incorporación al Ejecutivo implicó poner fin a más de 20 años de carrera en el Ministerio Público. Sin embargo, esta apuesta terminó el pasado 19 de mayo con su salida del gabinete y bajo la amenaza de una posible acusación constitucional en su contra. En ese contexto, su eventual llegada a una embajada respondería a una orden del propio presidente José Antonio Kast a la Cancillería. La posibilidad, sin embargo, ya genera reparos dentro del oficialismo. Algunos parlamentarios advierten que abrir este debate resulta inconveniente, especialmente tras el reciente dictamen de Contraloría que concluyó que la exministra se extralimitó en sus atribuciones al solicitar a la PDI antecedentes de una causa judicial en curso. Una de esas voces fue el diputado de Renovación Nacional Diego Chalper, quien directamente llamó a frenar la decisión, una postura a la que se sumó la diputada de la UDI, Flor Baiz.
Yo la verdad es que creo que en ese caso en particular hay que frenar esas decisiones.
Pues más polémica no necesitamos y por lo tanto confío en que el gobierno va a tomar la mejor decisión.
En la misma línea, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, afirmó que sería contraproducente otorgarle un cargo a una exministra que aún se encuentra en el centro de la polémica.
Pretender nombrar a alguien que está en la mitad de una polémica por un eventual mal uso de sus facultades con la Contraloría, me parece francamente que es como un poquito directo las mechas.
Las críticas fueron respondidas por el diputado republicano Benjamín Moreno, quien sostuvo que Steiner tiene méritos para asumir un cargo especial si de materia de seguridad se trata.
Nadie puede desconocer que la exministra Steiner tiene una trayectoria en materia de persecución al crimen organizado que bien podría ser de utilidad en relaciones internacionales en la línea de seguridad.
De todas formas, en el Ejecutivo recalcan que esta no es una decisión que vaya a adoptarse en el corto plazo y que todo sigue bajo evaluación.
La nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Pía Silva, defendió al organismo ante las críticas que lo califican como una tercera cámara.
Silva, quien reemplazó a la ministra Daniela Marzi, remarcó que las decisiones no se guían por criterios políticos. El informe es de Montserrat Tapia.
Con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, se realizó la ceremonia de cambio de mando del Tribunal Constitucional. En la instancia, la ministra María Pía Silva juró como nueva presidenta del organismo, en reemplazo de Daniela Marzi, quien encabezó la institución durante los últimos 2 años. La abogada de la Universidad Católica, magíster en Derecho Constitucional y discípula del constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán, cuenta con una extensa trayectoria académica y un pasado ligado a la democracia cristiana. Silva integra el Tribunal Constitucional desde 2018, tras ser designada por la Corte Suprema, y ejercerá la presidencia por 1 año, ya que en 2027 concluye su periodo en el organismo. Su llegada cobra relevancia porque la presidencia del TC cuenta con un voto dirimente en caso de empate técnico en las votaciones de los ministros, una atribución que podría ser clave en futuras causas de alto interés para el Ejecutivo. En su discurso, Silva destacó el rol del Tribunal Constitucional como garante del Estado de Derecho y subrayó que el control que ejerce el organismo no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico.
El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico.
Tras la ceremonia, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó las críticas que han calificado al Tribunal Constitucional como una tercera cámara. Al respecto, Rabat dijo que el gobierno confía en que las instituciones cumplen el rol que les asigna la Constitución.
Confiamos en que cada una de las instituciones de la República van a actuar conforme lo que son las atribuciones, las competencias que le asigna la Constitución Política y la ley.
En la misma línea, el viceministro Claudio Alvarado afirmó que las decisiones del tribunal responden a fundamentos jurídicos y no a criterios políticos.
Cuidar la institucionalidad y la constitucionalidad de las normas en nuestro país. Y aquí lo importante es que las instituciones funcionen y funcionen de la mejor manera posible.
El Tribunal Constitucional entra en una nueva etapa con la mirada puesta en el voto dirimente de la ministra y presidenta del organismo María Pía Silva y su eventual impacto en temas relevantes para el gobierno.
ahí va el crack. Encara, engancha, saca, remata el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7 de la tarde, 24 minutos.
La Corte de Apelaciones de Arica confirmó las condenas contra 18 integrantes de una banda dedicada al tráfico de ketamina. Andrés Bravo nos va a contar más desde Radio Bio Bio en Arica.
La Corte de Apelaciones de Arica confirmó las condenas dictadas contra 18 integrantes de una organización criminal extranjera dedicada al tráfico de ketamina, rechazando los recursos de nulidad presentados por las defensas. La pena suma 118 años y 256 días de presidio efectivo. La investigación desarrollada por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía, junto a la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, estableció que la banda ingresaba droga desde Perú utilizando personas fajadas y vehículos acondicionados. Además, se acreditó que la organización rendía culto a la Santa Muerte y algunos de sus integrantes mantenían vínculos con la agrupación ecuatoriana Los Lobos. El líder de la organización, conocido como el Obispo, fue condenado a 20 años de presidio, mientras que el resto de los integrantes recibió penas que van desde los 3 años y un día hasta 8 años de cárcel, según su participación en los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita. Con esta sentencia, la Fiscalía de Arica suma 5 importantes juicios orales con las condenas en contra de organizaciones de crimen organizado transnacional en menos de 2 años, entre ellas los Gallegos del Tren del Agua, Tren del Coro, los Costeños y los Caleños. En Arica, Bio Bio, la radio.
Y el Ministerio Público informó que más de 117 toneladas de droga han sido decomisadas desde el mes de octubre del 2023 en la región de Antofagasta. Desde Radio Bio Bio Antofagasta nos informa Daria Liberona.
Más de 117 toneladas de distintas drogas han sido sacadas de circulación en la región de Antofagasta, generando un impacto económico para el crimen organizado avaluados más de 800 millones de dólares. Este fue el balance que entregó el Ministerio Público en un nuevo procedimiento de incautación de drogas en distintos puntos de la segunda región, en un trabajo mancomunado entre las distintas policías y la Fiscalía y que comienza desde octubre desde el año 2023, generando así un volumen en materia de decomiso de sustancias. Para el fiscal regional Juan Castro, se trata de quitar cerca de 13 dosis para cada habitante del país, o sea, 254 millones de dosis.
Ese es el resultado del trabajo que se está realizando. Y eso marca evidentemente otra fase en el trabajo que estamos realizando en conjunto.
El balance fue entregado tras informar dos nuevos procedimientos desarrollados en la región y que permitieron sacar de circulación 1.021 kilos de marihuana. Uno de ellos fue concretado por el personal del OS-7 de Carabineros, quien logra la detención de un ciudadano chileno de 43 años tras descubrir 216 kilos de marihuana ocultos en la estructura de un camión estacionado en el sector costero norte de Antofagasta. Ante ello se le suma un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones en las rutas del interior de la región. Con apoyo del equipo de frontera interna, detectives interceptaron dos camionetas que transportaban 805 kilos de cannabis, diligencia que culminó con la detención de uno de los conductores, un ciudadano de nacionalidad boliviana. Estadísticas no menor las que se mantienen en la región de Antofagasta y que destaca el general Cristian Montre, jefe de zona de Carabineros.
Estamos hablando de 463 kilos que finalmente se le quitan al crimen organizado. Es importante señalar que hoy día a la fecha ya llevamos más de 34 toneladas, 300 kilos incautados. Eso significa...
Con este balance, las autoridades coinciden en que la coordinación entre la Fiscalía, policías y organismos del Estado han sido claves para alcanzar estas cifras históricas de decomisos en la segunda región. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Cinematográficos robos, bien digo, se registró este lunes en una sucursal del Banco BCI en pleno centro de la comuna de La Calera.
Y ocurrió al menos 6 personas, ingresaron con armas de fuego, robando más de 800 millones de pesos en efectivo desde las bóvedas del recinto bancario y se dieron a la fuga por la ruta 64 hacia Concón. Desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos informa Fabián Corrotea.
Cerca de 900 millones de pesos en efectivo, un furgón quemado y el lanzamiento de Miguelitos fue el resultado de un violento asalto registrado en la comuna de La Calera, afectando a una sucursal del Banco BCI. Al menos 6 desconocidos con armas de fuego y vestidos con overoles anaranjados arribaron hasta la avenida José Joaquín Pérez, pleno centro de la ciudad, en 2 vehículos, una camioneta Ford de color azul y un vehículo Peugeot de color plateado. Los autores del robo intimidaron al vigilante privado del banco y a los trabajadores del recinto, logrando ingresar hasta la bóveda. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que el procedimiento policial quedó a cargo de la Policía de Investigaciones, afirmando que el robo fue planificado detalladamente.
Delincuentes robaron de la bóveda prácticamente 900 millones de pesos. Sabían exactamente al momento que la bóveda estaba abierta y por eso que este robo fue de manera planificada. La Fiscalía le ha ordenado a la Policía de Investigaciones hacer, en este caso, la investigación.
Respecto a la huida de los involucrados, se utilizó un camión tres cuartos y un automóvil para evitar el paso de los equipos policiales, en donde se lanzaron miguelitos en cercanías a la séptima comisaría de La Calera. De igual manera, los responsables prendieron fuego a un furgón de color blanco durante su escape hacia la ruta 64. Según pudo conocer la radio, los autores del robo se habrían separado en 2 vehículos, tomando la autopista hacia la comunidad de Quillota y Concón. El coronel Alex Oporto, prefecto de Carabineros de Marga Marga, reiteró la notoria planificación del robo, describiendo las acciones tras la huida desde el centro de la ciudad.
A rostro cubierto y aparentemente con armas de fuego, esta fue una operación debidamente planificada, toda vez que una cuadra antes de llegar al recinto atravesaron un camión y también atravesaron un vehículo en las afueras de la comisaría, desparramaron miguelitos, se encontraron unos vehículos que intentaron ser quemados.
Al cierre de esta edición se desconoce la cantidad total de participantes y la identidad de los responsables, quienes sustrajeron cerca de 900 millones de pesos en efectivo desde una sucursal bancaria en La Calera, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Julio, la cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM viene con todo. Descubre La Dimensión Desconocida, una obra basada en la premiada novela de Nona Fernández que explora los rincones más profundos de la mente humana. Y disfruta Velociraptors, la historia de un grupo de mujeres mayores que tras un eclipse descubren inesperados superpoderes. Compra tus entradas y revista toda la programación en GAM.cl.
De Fontana. Empresario, sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza, más inteligencia, más control. defontana.com.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
BioBio está en el aire y en tu...
BioBio Deportes.
Diego Osorio llega hasta el estudio, tiene datos en materia deportiva. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Nivaldo, gusto en saludarlo. Bueno, está el escándalo de los futbolistas extranjeros sin visa de trabajo. Son más de 100 futbolistas, más de 30 equipos. E incluso hay una futbolista venezolana que entró por un paso no habilitado, que es la más complicada en esta situación. Y hay más de 30 futbolistas que tienen un trámite avanzado, pero aún están revisando. Por eso todavía no se dio a conocer el nombre de los clubes. Ok, esto es muchos se preguntan, ¿por qué no podemos conocer aún los clubes que están en esta situación? Bueno, lo concreto es que tienen hasta el miércoles para hacer de alguna manera algún tipo de descargos, y hasta que no se los clubes no presenten descargos, apelaciones y demás, no se van a dar a conocer los nombres de las instituciones. Son equipos de primera división, equipos de la primera B, de la segunda división profesional y también equipos de la primera división femenina y la segunda división femenina. El presidente del CIFUP, hoy hubo reunión entre el titular del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerman, y el presidente del CIFUP, Luis Marín. También hay una reunión prevista en este caso, el Servicio de Migraciones y los dirigentes de la NFP. Pero la reunión de hoy con Luis Marín, el presidente del CIFUP habló de falta de gestión por parte de los clubes. Lo escuchamos en la radio.
No sé si es conocimiento o el simple hecho de no querer hacer. Aquí el canal para poder hacer el proceso no es lento, no es complicado. Aquí el director con todo su equipo nos especificó cómo es, y la verdad que creo que para mí es falta de gestión y profesionalismo, nada más.
Mundial de Fútbol en BioBio Deportes.
Mañana ya comienzan a disputarse las semifinales, el primer partido Francia-España, un encuentro que promete, y ya hubo voces de entrenadores. Habló Didier Deschamps, habló Luis de la Fuente, el entrenador de Francia y España respectivamente. Atención con esta respuesta de Didier Deschamps. Le traslada el favoritismo a España, esto dijo el técnico francés.
¿Sigue considerando que España es la favorita?
Sí, sí, confirmo. Porque con lo que ha hecho el primer partido ante Cabea, ok, fuera. Pero todo el resto, España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España.
Le traslada el favoritismo de Didier Deschamps, más allá de que después respondió, ¿no?, el técnico Luis de la Fuente, diciendo que esto no es decisivo, ni mucho menos. Vemos en este caso imágenes ya de la selección española llegando a Dallas, escenario del partido de mañana, 15 horas. También de la Fuente, atención con esta respuesta. Espera, hoy es día del cumpleaños número 19 de Lamine Yamal. Espera que este sea el partido consagratorio de la joven promesa del Fútbol Club Barcelona. Esto dijo hace instantes el seleccionador español.
Le queda poco de fútbol ya. Ya tiene 19 años, fíjate ya. Madre mía, pues nada, simplemente que esté tranquilo, que disfrute y sobre todo fuera ansiedad. El gran día de Lamine está por llegar en el Mundial. Espero que sea mañana. Y si no, la final, si podemos pasar.
Ahí está, todos se lo toman con gracia, el momento de la verdad, el momento de la definición a partir de mañana a las 15 horas. Dos grandes semifinales que tendremos, la otra en Atlanta, el miércoles entre Argentina e Inglaterra. De hecho, hace instantes habló Jordan Pickford, el guardameta, el portero de la selección inglesa, en la misma línea de Scaloni. Solo un partido de fútbol, nada de tratar temas del pasado, temas bélicos y demás. Esto es lo que manifestó el portero inglés. Y al cierre le comentamos algo que manifestábamos en titulares en Radiograma, porque el sueño de la selección de básquetbol de disputar el partido clasificatorio al Mundial frente a Estados Unidos el 27 de agosto, el Movistar Arena, no va a poder cumplirse. Para reservar el Movistar Arena hay que darse una idea. De 1 a 2 años antes hay que reservar justamente uno de los principales polideportivos que tiene nuestro país. La Federación de Básquetbol y la FIBA igual, la Federación Internacional, pretende que el partido Chile-Estados Unidos, 27 de agosto, se dispute en Santiago. Ahora, las gestiones que está realizando la Federación tienen que ver con el polideportivo del Parque Estadio Nacional, donde ya se disputaron Panamericanos, obviamente con otra capacidad, no es la misma capacidad del Movistar Arena, pero bueno, en todo caso, la sede sería Santiago. Este es un tema que está, por supuesto, gestionando la Federación de Básquetbol Nacional. Ibaldo Néstor.
Gracias, Diego.
Ustedes, gracias. Hasta luego.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleto en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La justicia reagendó la audiencia de reapertura de la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien arriesga 28 años de cárcel.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda civil por más de 766 millones de pesos contra el ex jefe comunal. Marcela Rojas, con detalles.
Para el 1 de septiembre se reagendó la audiencia para reabrir la etapa investigativa del caso Torrealba, que mantiene al exalcalde de Vitacura acusado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos, declaración maliciosamente incompleta de impuestos y obtención indebida de devoluciones tributarias. El Ministerio Público solicita para el exjefe comunal una pena total de 28 años de cárcel. La investigación se extiende por más de 5 años y la Fiscalía busca avanzar hacia la preparación del juicio oral. Sin embargo, la defensa de Torrealba pidió reabrir la investigación argumentando que existen antecedentes a los que no han podido acceder completamente, principalmente evidencias incorporadas al momento de presentar la acusación, por lo que requieren tiempo para analizarlos y evaluar si corresponden contrarrestarlos. El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, explicó que no existen nuevas diligencias pendientes por parte del Ministerio Público.
Nosotros ya rechazamos en su oportunidad la realización de ciertas diligencias, por lo tanto, consecuentemente, salvo un nuevo antecedente, pero vamos a actuar del mismo modo. No nos parece que sean diligencias que sea necesaria llevar adelante, pero esa decisión le corresponde finalmente al juez que dirige la audiencia.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda civil por más de 766 millones de pesos, monto que busca recuperar por el perjuicio patrimonial que, según la investigación, habría sufrido la municipalidad de Vitacura. Durante la misma audiencia también se abordó la situación de Renato Sepúlveda, uno de los fundadores de Renovación Nacional, respecto de quien el Ministerio Público decidió no perseverar por los delitos tributarios. Sepúlveda fue condenado por fraude al fisco a 5 años de presidio, pena que cumple bajo libertad vigilada intensiva. Su abogado, Fernando Palma, valoró la decisión y señaló que corresponde al cierre de la situación procesal de su representado.
No era esperable, esta es una etapa ya para nosotros final del proceso y es algo que sabíamos del principio, no había ningún antecedente, digamos, para que se le pudieran formular cargos a mi representado y por lo tanto Esta es la conclusión normal del proceso.
En esta causa también fueron condenados ex trabajadores del municipio de Vitacura, Antonio Larraín, Augusto Silva y Arnaldo Cañas, mientras que Domingo Prieto falleció durante la investigación luego de haber sido formalizado.
Usando de manera irregular los datos de pacientes, un centro médico de la ciudad de Copiapó logró estafar en 260 millones de pesos a Fonasa a través de bonos falsos.
Y especialistas advierten sobre el peligro de que sistemas digitales cuenten con información personal de usuarios sin los controles adecuados. Sebastián Catalán nos va a contar más. Hola, Sebastián.
¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal, Timaldo? Tal como mencionan, una situación bastante particular en la que nos llega desde el norte del país, ya que la Fiscalía de Atacama y la PDI desarticularon una banda acusada de defraudar a Fonasa por más de 260 millones de pesos mediante la emisión de bonos dentales falsos en un centro médico en Copiapó. Según la investigación, pacientes que acudían al centro médico del norte para realizarse exámenes de imagenología entregaban su huella digital en el sistema iMed. Sin embargo, dicho registro habría sido utilizado sin su conocimiento para tramitar bonos PAD por tratamientos odontológicos que nunca fueron realizados, pero que sí, de todas formas, como bien digo, fueron cobrados al Estado. El fiscal Luis Miranda explicó que la organización operó entre 2022 y 2025 y que, además del fraude, los imputados habrían creado empresas para mover y ocultar los recursos obtenidos. Agregó que la causa considera cerca de 400 posibles afectados, incluidos menores de edad, mientras que una muestra inicial permitió revisar los antecedentes de unos 30 pacientes.
Lo que se verificó fue que el fondo defraudado está relacionado con un monto que va de cerca del monto de 260 millones de pesos. Nosotros ya catastramos un universo de personas cerca de 30.
La jefa de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Copiapó, subprefecta Cecilia Díez, detalló que la estructura integrada era integrada por tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana, y que la investigación comenzó tras la denuncia de un usuario del centro médico.
El modus operandi de esta estructura criminal se materializó en un centro médico ubicado en el centro de esta ciudad por casi 3 años. Es lo que se logró establecer en la investigación.
El experto en seguridad informática, Cristian Rojas, advirtió que los datos biométricos son especialmente sensibles porque, a diferencia de una contraseña, no pueden reemplazarse si son robados o utilizados de forma indebida. Añadió que el principal riesgo aparece cuando los sistemas permiten que administradores u operadores accedan a estos registros sin los controles adecuados.
La huella digital es una forma extremadamente sensible de autentificación. No es como una password, una llave, que si te la roban te puedes crear otra. Si a ti te roban tu información biométrica, no se puede regenerar. Nosotros no somos estrellas de mar.
Dos imputados, entre ellos el líder y el encargado de mover el dinero, quedaron en prisión preventiva. Los otros dos cumplirán arresto domiciliario nocturno, mientras la Fiscalía y la PDI continuarán con las diligencias durante los próximos 3 meses.
Gracias, Sebastián.
Gracias. Nos
vemos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 8.
Y hasta el miércoles se amplió la detención del imputado por el fatal atropello que dejó 6 muertos en Viña del Mar debido a la falta de diligencia de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros y también al servicio del Servicio Médico Legal, que están realizando análisis, diligencias todavía, que esos informes no han llegado a la mesa de la Fiscalía.
Jonathan David Richard Gaete, funcionario de la Armada, va a ser formalizado por el delito de atropello con resultado de muerte y lesiones graves. Desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos informa Benjamín Duque.
El Juzgado de Garantía de Viña del Mar acogió la solicitud del Ministerio Público y amplió hasta este miércoles la detención del cabo de la Armada Jonathan David Richards Gaete, imputado por el atropello múltiple ocurrido el domingo en la Feria Caupolicán, tragedia que dejó 6 personas fallecidas y otras 6 con lesiones de diversa consideración. La Fiscalía explicó que la extensión de la detención responde a que aún faltan diligencias clave para definir la calificación jurídica de los hechos. Entre ellas, el informe de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito de Carabineros, encargada de establecer la dinámica del accidente, además de los peritajes y protocolos de autopsia que realiza el Servicio Médico Legal a las víctimas fatales. Así lo detalló la fiscal Carolina Monsalve, quien señaló que el imputado no ha prestado declaración ante el Ministerio Público ni tampoco ha ejercido formalmente su derecho a guardar silencio.
No ha hecho ni lo uno ni lo otro, no ha prestado ni declaración ni se ha acogido su derecho a guardar silencio, todavía son etapas muy preliminares y se requiere primero tener los antecedentes que ya he indicado, el protocolo de autopsia, un informe definitivo de la CIAT para poder hacer una declaración.
Respecto de la versión entregada por el cabo inmediatamente después después del atropello, cuando habría señalado que sufrió un desmayo, su abogado defensor Gonzalo Youssef indicó que se trata de una persona sana, sin antecedentes de problemas médicos.
Vamos a esperar al día del control de la detención para exponer los argumentos de defensa y no precipitarnos. Él es una persona saludable, es una persona que siempre ha cumplido en su trabajo, es una persona honrada y problemas de salud no tenía.
Pese a que el municipio de la ciudad Jardín había confirmado acciones judiciales por este hecho, la alcaldesa Magdalena Ripamonti señaló que tratarán este caso con prudencia.
Trabajamos desde un valor que se llama la prudencia. Nos ha tocado en otras ocasiones enfrentar como Viña del Mar diferentes tipos de emergencia y lo primero siempre es respetar el trabajo de las instituciones, ya sea desde el Servicio Médico de Salud, desde las instituciones de salud que han tomado diferentes exámenes.
En paralelo continúan las diligencias investigativas. El Ministerio Público informó que las primeras revisiones de las cámaras de seguridad muestran al vehículo circulando a una velocidad imprudente antes de desviarse hacia la derecha e impactar a las personas que se encontraban tanto en la vereda como al interior de la Feria Caupolicán. Mientras la alcaldesa Ripamonti indicó que las cámaras del municipio registraron el accidente, Carabineros negó dicha situación. Además, se descartó de manera preliminar que existiera una colisión previa con otro automóvil o que el vehículo hubiera salido desde un servicentro. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
Sin vida en una playa de Coronel fue hallado un ex concejal de Los Álamos que era investigado y estaba a un mes de ser imputado, o sea, formalizado por la venta fraudulenta de terrenos.
La fiscalía confirmó el hallazgo, mientras que la policía de investigaciones descartó la intervención de terceros, lo que ahora tiene que ser confirmado por la autopsia. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Carlos Morales.
Para el próximo 6 de agosto estaba agendada la audiencia en la que Héctor Pinto debía ser formalizado en el juzgado de garantía de Lebu en el marco de una investigación iniciada el año 2023 cuando el ex concejal fue denunciado por estafa. Según la fiscalía, Pinto, conocido como el Rey de las Tomas, vendió a familias sin casas de Los Álamos terrenos que eran propiedad de la Forestal Arauco. De allí que el Ministerio Público decidiera la formulación de cargos por usurpación no violenta, loteo irregular y estafa. Esa investigación, sin embargo, tendría que ser cerrada y sobreseída ahora ante la muerte del exedil, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en las costas de Coronel, como lo confirmó el delegado provincial de Arauco, Pedro Marileo. La autoridad descartó que Pinto haya estado desaparecido o que existiera una orden de búsqueda.
Según lo informado por la policía, no habría una denuncia de presunta desgracia en la provincia de Arauco en relación a causas judiciales que se investigan en su contra por diversos delitos en cuanto a toma y ventas ilegales de terreno. Estas deben ser resueltas por la fiscalía y los tribunales competentes.
Por su parte, el alcalde de Los Álamos, Pablo Vegas, dijo que el edil ya no vivía en la comuna, lo que no impidió, dijo, la conmoción de los vecinos por la noticia.
Hoy día, al mediodía, nos enteramos nosotros la noticia de que el ex concejal se había encontrado fallecido. La verdad es que nosotros estamos consternados como comuna. Nosotros no teníamos noticia hace tiempo, él ya no estaba viviendo Los Álamos. En algún momento se dijo que estaba en Temuco, después ahí está en Concepción, pero ya en Los Álamos ya no se veía normalmente.
Consultadas algunas víctimas del fraude, quienes pagaron hasta 36 millones de pesos a Héctor Pinto por un paño en el que esperaban construir su casa, se manifestaron sorprendidos por la noticia. En reserva, pidieron establecer la causa de muerte y lamentaron que a raíz del deceso no puedan aspirar ya a obtener justicia.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
¡Atención camioneros de Chile! Durante todo julio celebra el mes del camionero en Implementos. Todos los miércoles te esperamos con choripanadas, regalos y sorpresas para reconocer a quienes recorren nuestras rutas y mueven el país. Implementos, el supermercado del transporte.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
En julio, la cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM viene con todo. Descubre La Dimensión Desconocida, una obra basada en la premiada novela de Nona Fernández que explora los rincones más profundos de la mente humana. Y disfruta Velociraptors, la historia de un grupo de mujeres mayores que tras un eclipse descubren inesperados superpoderes. Compra tus entradas y revisa toda la programación en GAM.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Faltan 5 minutos para las 8.
El Comando Central de Estados Unidos informó que las fuerzas estadounidenses iniciaron esta noche una tercera noche de ataque consecutiva contra Irán por orden del presidente Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer un alto costo a Teherán.
Según informó el comando en su cuenta de X, los bombardeos buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz. Y estos comenzaron apenas unos minutos después de que Trump asegurara en una entrevista que el país persa sería golpeado muy duro en la misma noche.
Vamos a golpearlos muy duro esta noche, vamos a golpearlos muy duro mañana martes, y no hay absolutamente nada que pueda hacerse al respecto, dijo Trump en una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt.
Durante la entrevista, Trump afirmó que entre los posibles objetivos se encontraba el monte Golan Gazla, ubicado en la provincia de Isfahan, en el centro de Irán, donde presuntamente la República Islámica tendría una cuarta instalación nuclear.
Horas antes, el mandatario había señalado que Washington iba a reanudar el bloqueo del tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes y que esto va a entrar en vigor mañana a las 4 de la tarde.
Asimismo, anunció el cobro de un 20% como compensación por la protección a embarcaciones de otros países que transiten por el estrecho de Hormuz tras restablecerse el bloqueo naval contra Irán.
El mandatario aseguró que Estados Unidos será conocido a partir de ahora como el guardián del estrecho de Hormuz en ese carácter, y como cuestión de justicia, Estados Unidos será reembolsado a razón del 20% sobre toda la carga enviada.
Y esto sí nos interesa. Antes de estos ataques, el barril de petróleo Brent se disparó 9,59% como consecuencia de la última escalada entre Washington y Teherán y el reinicio del bloqueo naval estadounidense sobre Irán.
El crudo del Mar del Norte, el Brent, se situó en $83.30 el barril, un alza de $7.29 en relación al cierre del día viernes.
El Tribunal Oral de Argentina condenó a Julio De Vido, mientras ministro de Planificación durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a 5 años de prisión en una causa por fraude en obras de gasoductos de la constructora sueca Skanska.
El Tribunal Oral Criminal Federal 4 de Buenos Aires impuso la misma pena al exsecretario de Obras Públicas José López y al exgerente general de la firma estatal Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.
Los jueces hallaron culpables a ambos exfuncionarios de los delitos de defraudación por administración defraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y cohecho pasivo.
Además, los jueces consideraron a los representantes de la empresa como coautores de los delitos de cohecho activo y partícipe necesario del fraude del Estado. En el denominado caso Skanska, se investigaron maniobras de corrupción en relación a la contratación de esa empresa para la construcción de los gasoductos Norte y Sur entre los años 2004 y 2006.
De hecho, el exministro Julio De Vido ya había estado encarcelado entre 2017 y 2019 por otros casos de corrupción, mientras que también fue procesado por una decena de causas.
Todas las noticias. Radiograma.
A ver, estamos llegando al final de la entrega de noticias, pero nos llegan fotografías desde la Antártica. ¿Por qué? Fíjese que el ejército ha marcado un nuevo hito en la carrera antártica al alcanzar por primera vez la cumbre del monte Ripamonti, de 927 metros de altura, el punto más alto del cordón Mackenna en la península antártica. La expedición fue liderada por la base antártica General Bernardo O'Higgins y ejecutada por la sección de exploración y rescate O'Higgins Lacero, como se conoce.
Esta sesión se concretó el 10 de julio después de 8 horas de operación y luego de 2 intentos frustrados por mal tiempo, y no tiene registros oficiales de haber sido realizada anteriormente. Durante el descenso, cuenta el ejército, la patrulla enfrentó condiciones extremas con vientos hasta 100 kilómetros por hora y una sensación térmica de 37 grados bajo cero, con una visibilidad reducida a solo 10 metros.
Impresionante. Más allá del desafío deportivo y operativo, obviamente el ejército destacó que la expedición rinde homenaje a las 77 dotaciones que han servido en la base O'Higgins y a los militares fallecidos en misiones de exploración en ese mismo sector de la Antártica. La conquista del monte Ripamonti también abre nuevas posibilidades para futuras operaciones de exploración y rescate en uno de los territorios más extremos del planeta.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en rutas.